Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, que no es una edición más, en realidad es una edición especial y muy especial, porque hoy les saludamos nada más y nada menos que desde Tokio, Japón. Hasta acá venimos a transmitir Economía Hecha en Jalisco, porque vaya que vale la pena destacar todo lo que hacen las empresas jaliscienses del sector agro, agroalimentario, agroindustrial, y que, bueno, pues realmente son bien reconocidas por estos lares. Así que vamos a saludarle de entrada el equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco, en este lado del micrófono y del mundo, Patricia Romo Sahagún.
Y por este lado, también de este lado del mundo, en esta ocasión, pues muy distantes de nuestra cabina, les saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz. Y la verdad es que sí es una edición sumamente especial. Ya habíamos comentado con nuestros distintos invitados que estarían en esta feria, así que Economía Hecha en Jalisco no podía quedarse fuera, porque justamente, Pati, la Economía Hecha en Jalisco está aquí. Uh-huh. Está esta semana en Japón, en FUDEX, en su edición 2026. FUDEX es una de las ferias más importantes a nivel mundial, así que imagínense del nivel de lo que estamos hablando, en el sector agroalimentario. Y bueno, hay que aprovechar el tiempo, porque como ya lo sabemos, siempre se nos va muy rápido. Y pues hay actores interesantes con quienes platicar en este pabellón de Jalisco, y para iniciar y para abrir boca con una gran invitada, una amiga ya de este espacio. ¿Y a quién tenemos, Pati?
Bueno, pues tenemos nada más y nada menos que a la anfitriona de estas empresas acá en el pabellón Jalisco, que hoy tiene una presencia importantísima, ya nos contará. Estamos con Lorena Delgado, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Estado de Jalisco. Lore, qué gusto saludarte ahora por acá.
Gracias, muy buenos días. Acá estamos de este lado del mundo y pues mientras están ya ustedes por dormir, acá vamos despertando con un gran entusiasmo, porque hoy se acaba de inaugurar el pabellón de México en la Feria FUDEX, que como ustedes ya refirieron, es una de las más importantes a nivel internacional en lo que respecta a alimentos. Y bueno, siendo el gigante agroalimentario, no podíamos dejar de estar presentes, que además, dicho sea de paso, el stand o los stands, los espacios de en el pabellón México es el más grande, el que está representado por Jalisco. Y bueno, estamos, por ejemplo, aquí en el stand de Apiajal. Y vienen también nuestros compañeros, desde luego, de tequila, plátano, porque también tenemos frutas tropicales, coco, limón, vainilla, inulina, agave, mango. Entonces, y los que faltan, porque finalmente se quedaron varios levantando la mano, pero si Dios permite, el próximo año estaremos invitándolos y para que se inscriban con tiempo, amigos. Y bueno, también comentarles que esta expo tiene como finalidad, es la cuarta de las cuatro que organizamos durante el año en conjunto con la Secretaría, que nos dio el apoyo para estar aquí presentes. Y bueno, estamos cerrando con broche de oro. Y la finalidad no nada más es buscar nuevos mercados internacionales. Yo creo que ahora más que nunca, con la coyuntura que se presenta a nivel internacional, no podemos depender el 80% de nuestras exportaciones de un solo mercado, y es un trabajo que necesita hacerse día con día. Y en ese aspecto ya vamos aventajados, porque a pesar de que vamos iniciando por nuestra cuenta con estas ferias, pero han tenido muy buena aceptación. Y por otro lado, decirles que no nada más se limita a tener presencia en Japón, sino que hay otros mercados en Asia, como lo es Corea, como lo es China, y donde nuestros amigos, otra vez que estamos aquí en el stand de Apiajal, pues están apuntando hacia esos mercados y bueno, se abre todo un mundo de oportunidades y un horizonte muy amplio en el cual estamos trabajando, y pues me da mucho gusto que esté aquí presente Economía Hecha en Jalisco, que ha sido un gran aliado, y pues muchas gracias, Patti y Ana, por estar aquí.
Oye, Lore, bueno, es que es un gusto definitivamente cuando escuchamos a algunos de nuestros invitados que estarían presentes, pero ya estar aquí y darnos cuenta de esta magnitud, y le vamos a compartir muy rápido, estamos en un centro de exposición, el Tokyo Big Sight, muy grande, y dentro de este piso de exposición, México tiene su espacio. Y dentro del espacio de México tenemos el pabellón Jalisco, que cuéntanos, Lore, es el más grande, ¿verdad?
En Correcto. Participación. Es el más grande en participación, y aunque están en este espacio ocho empresas, del otro lado tenemos más empresas que son de Jalisco, y que son 15, pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, que están representados todos las empresas de aguacate de Jalisco, definitivamente pues la representación se va mucho más arriba de eso. Y como les decía, ahorita son productos de una gran variedad, pero nos hace falta todavía que se sumen los que se quedaron allá en casa porque se quisieron anotar al último, así que les estamos avisando con tiempo, amigos, para que se inscriban.
Eso es muy importante, Lore, porque muchas veces no tiene la oportunidad, sobre todo aquellas empresas más pequeñas, las pequeñas y medianas, piensan que es imposible, que es inaccesible, que es muy caro, y en realidad sí es difícil trasladarse hasta acá. Sin embargo, el Consejo de Desarrollo Agropecuario, y tú lo mencionabas, la Secretaría de Agricultura, pues han otorgado este tipo de apoyos para que estas empresas puedan venir a exponer aquí. ¿Sí pueden seguir accediendo para que puedan participar en la próxima edición?
Por supuesto, y yo creo que ahorita es el momento, porque estamos brindando también el aspecto de la capacitación, ver de qué manera las empresas también pueden agregar, por qué no, un valor agregado a sus productos y puedan estar participando en los mercados nacionales, pero también internacionales, como lo es este. Así que no tengan miedo, acérquense al consejo, nosotros los estaremos orientando, porque estamos interesados en que Jalisco pero no nada más sea el gigante agroalimentario en nuestro país, sino también se expanda a nivel internacional.
Y es importante destacar esto, Lore, porque pues si uno piensa, ¿cómo voy a ir a Tokio, a Japón, está lejísimos, y una feria? De repente se cree que es inalcanzable. Y aquí vemos la participación, pues vemos desde pequeñas, medianas empresas. Correcto. Es decir, sí se puede, sí hay posibilidades, es cuestión de buscar y de acercarse a instituciones como el Consejo.
Totalmente, totalmente, Ana y Patti. Yo creo que de pronto empezar que es un lugar distante, pues eso no significa que estemos distantes de participar y de llegar a concretar sueños, objetivos y de ser empresas con talla internacional. No me refiero al tamaño de las empresas, sino a la calidad de los productos que hacemos, que vendemos, y que eso indiscutiblemente lo tenemos ya de por sí. Lo que nos hace falta es el acompañamiento para las certificaciones, para agregar valor, y pues no, para eso están las instituciones, así que pues ahí los esperamos, acérquense al consejo y con mucho gusto estaremos encantados de ayudarles en lo que ustedes requieran.
Oye, Lore, me llama la atención, ahorita que estamos en el stand de APEAJAL, la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate, que tuvimos ahí a un ladito del lugar donde fue la inauguración, se pusieron a preparar tacos con aguacates, ¿no? Y había una fila que llamó muchísimo la atención de propios extraños, porque una fila de japoneses, japonesas y japoneses formados por un taco, ¿no? Y una japonesa gritando, ¡tacos, tacos! La verdad es que es maravilloso el ver esa oportunidad que tienen nuestros productos. Y esa es mi pregunta. ¿Qué oportunidad representa el mercado japonés para los productos jaliscienses?
Es un mundo de oportunidades. El día de ayer tuvimos oportunidad de estar en una reunión con la embajada, con el secretario, con ASICA, que está aquí presente, por el tema sanitario, que es primordial y que, dicho sea de paso, México tiene un estatus privilegiado que hay que cuidar y que, pues, nosotros otra vez estamos contemplando todos los elementos necesarios para facilitar y posibilitar a las empresas que estén aquí presentes. Entonces, pues bueno, ahí está la oportunidad para que vengan y sí, en efecto, esa fila que tú decías ahí de que estaban haciendo para probar un taco, es que es nada más dar a conocer lo que nosotros hacemos.
Y es que sí existe interés, ¿no? México llama la atención. Nos decían, bueno, que vamos llegando nosotros a un lugar distinto. Nos decían, diles hola, ¿no? Diles hola y ya de entrada los japoneses sonríen. Saben que es México y hay una gran simpatía por el país y también por su comida. Entonces, perfecto, pensamos en el extranjero y pues pensamos inmediatamente en tequila. Pero hay muchas posibilidades, ya lo dijimos en reiteradas ocasiones, el aguacate, tenemos la vainilla. ¿Qué más puede haber de oportunidades, no solo en el mercado japonés, sino en todo Asia, en esta parte de Asia?
Definitivamente es todo, y en efecto, hablamos de tequila, que es
el gran embajador, ¿no?
El gran embajador, y que es el segundo importador ahorita en Japón, es el segundo destino del tequila, pero a ver, o sea, dentro de toda la gama de productos, hace de un momento decía de los productos de la costa, uh-huh, que luego a veces no tenemos tan visualizado eso, pero les decía, tenemos coco, tenemos papaya, limón, mango, o sea, todo lo que tiene Jalisco es exportable, todo lo que tiene Jalisco puede llegar a las mesas del lugar más recóndito del planeta, y pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Hay chiles en otros stands, o sea, la comida mexicana, o sea, no solo está de moda, México está de moda y debemos de aprovechar otra vez el momento.
De acuerdo, muy bien. Pues Lore, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir recorriendo aquí Foodex 2026 en Tokio, Japón. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de platicar allá en cabina una vez que concluya esta feria para ver los resultados. Pero de momento, de entrada, parece que va a ser un gran éxito.
Sin duda y con mucho gusto. Y pues ahorita a recorrer porque hay muchísimo que ver en esta expo.
Muchas gracias, Lore. Es momento de irnos a la primera pausa y regresamos. No se despegue. Economía hecha en Jalisco desde Japón. Bueno, ya estamos de regreso transmitiendo desde Foodex acá, Japón 2026, y ahora nos encontramos ni más ni menos que con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Jalisco, Eduardo Ron, que bueno, pues es de alguna manera el anfitrión de todo este pabellón Jalisco.
El culpable.
El responsable de que las cosas buenas sucedan en este sector específicamente. Secretario, ¿cómo está este año la participación de las empresas jaliscienses en Foodex?
Bueno, primero muchas gracias, saludo a todo tu auditorio. Muy contentos, es una experiencia que se debe de vivir y sentir para poder mejorar los temas. Estamos muy contentos porque quiero platicarles que en la historia de Foodex es la comitiva más grande que vienen de empresarios de Jalisco, viene alrededor de 25, y muy contentos porque aquí lo articulamos junto con el Consejo Nacional Agropecuario y junto con el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, con la señora Lorena, y con muy buenos ánimos, con resultados, va a haber resultados. Próxima semana estaremos dando la cifra, no, perdón, en unos 15 días estaremos dando la cifra del valor de los negocios que cerraron aquí nuestros productores, que aparte, el impacto que tiene con pequeños productores es lo que estamos buscando, ¿no? Y obviamente es ver qué productos, les voy a platicar ahorita una buena noticia. Hace rato me encontré a un comercializador de chía, Que no completa sus pedidos en Jalisco y se tiene que ir a Bolivia a completarlos para traerlos a Japón. Entonces ya vamos a articular un tema con productores de chía de Jalisco para subirlos en el barco de la exportación. Entonces esto, el tema de venir a Japón es un beneficio para todos, pues. O sea, no estamos hablando de solamente los grandes productores o los grandes empresarios, no. Esto se tiene y lo tenemos que con esta visión trasladar también a los pequeños productores.
Oiga, secretario, justamente en el bloque anterior platicábamos con Lorena Delgado este punto de animarse, ¿no? De no verse chiquitos frente a grandes empresas, y lo vemos aquí en el stand de Jalisco, que son pequeños y medianos productores. ¿Qué posibilidades tienen ellos, el campo mexicano, el campo jalisciense, de llegar a estas tierras?
Ah, bueno, aquí, ¿cómo lo estamos haciendo y cómo lo hicimos este año? Es precisamente firmamos un convenio con Lorena del Consejo, en el cual aportamos en total 7 millones de pesos para ir a 4 ferias. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es potencializar el próximo año con mayores recursos del Estado para invitar a más productores. Y lo están viendo, productores que nunca habían venido y nunca habían aspirado a venir, están aquí. Y lo más interesante es, como les dije, en los próximos días, es ver cuánto cerraron de negocios, cuánto prospectaron, porque aquí queremos productores que vendan, que cierren negocios, no que se vengan a dar la vuelta y pasear. Y por eso los ves aquí trabajando todo el día, y eso para nosotros es muy reconfortante.
Para conocer un poco más de Fudex y que nuestros radioescuchas sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes son los visitantes?
Bueno, en primer lugar decirles que es la feria agroalimentaria más grande de Asia, que en estos días de feria se cierran negocios por alrededor de 3 mil millones de dólares, donde tenemos una participación de más de 70 mil visitantes, donde tenemos de Jalisco productores de vainillas, productores de tequila, productores de todo tipo, de plátano, de mango, y están aquí promocionando los productos. Y les digo, lo más importante es que cierren para impactar a los pequeños productores de Jalisco.
A mí me llama la atención lo que mencionaba hace unos instantes, en el sentido de que hay que apoyar a los productores realmente, a que se certifiquen, a que tengan todas estas posibilidades de venderle a las empresas acá. ¿Qué tipo de apoyos estarán dando a estas empresas y a partir de cuándo para que puedan subirse a este barco?
Acabo de dar una parte fundamental. Acuérdate que Japón es un mercado de alto valor, pero eso nos implica tener un mejor desempeño en nuestras empresas o con los productores de Jalisco. Por eso nos acompaña en esta visita nuestro director de ASICA, que es nuestra agencia de sanidad, César Armando López, precisamente para llevarse todas las ideas y cómo vamos a poder apoyar al pequeño productor a certificarse y que aspiren a poder llegar con sus productos, sea directo o a través de terceros, estar aquí en Asia.
Sí, porque es un mercado sumamente exigente. Totalmente. Pagan bien, pero es un mercado exigente.
Nos exige, afortunadamente, en Jalisco nos gusta hacer las cosas al estilo Jalisco, tener obviamente un andamiaje para ayudarles a los productores a llegar a este nivel. Y como ustedes lo pueden ver, no es una narrativa, es una realidad.
¿Qué les gusta a los asiáticos que Jalisco les puede ofrecer?
Les gusta todo. Tenemos
y son muchos.
Y son muchos, afortunadamente. La calidad de nuestros productos. El tema sanitario es muy importante. Acuérdense que para llegar a Japón tenemos que pasar por protocolos muy sofisticados y los tenemos. Obviamente, no todas las empresas ahorita están en situación para poder traer, y por eso es, les vuelvo a repetir, que vamos a ayudarles, se acerquen a la Secretaría, los vamos a direccionar. Estamos trabajando ASICA de la mano con el Consejo Agropecuario, con el CNA, vinculándonos para hacer un centro de capacitación del estado de Jalisco. Así les voy dando la noticia.
No, esta es una primicia.
Es una primicia.
Díganos más, secretario. Venimos hasta Japón. Ni modo que no nos cuente.
Es una idea que traemos de la mano con nuestro director César, de hacer el primer centro de capacitación agropecuario en la historia de Jalisco. Y, pero ojo, de muy buen nivel lo queremos hacer. O sea, un centro de capacitación que ustedes se visualicen, donde vamos a traer personas realmente que ayuden a nuestros productores a ser más rentables. Acuérdense, lo estamos viviendo, el último año ha sido un año muy complicado para el sector agropecuario. ¿Qué les cuento del maíz? ¿Qué les cuento del agave? ¿Pero qué les cuento también del aguacate? O sea, el aguacate se cayó a precios históricos. O sea, es el comentario, hasta el aguacate está barato, las berries. Entonces, nosotros como Estado no podemos hacer nada en el tema de precios. Un tema, aparte, que no nos compete, pues, ¿no? Pues, no, ni podemos hablar de precios porque es un tema de la ley de competitividad. pero lo que sí nos compete es que nuestros productores sean más eficientes, sean más rentables y que tengan mejor poder adquisitivo.
Eso es importantísimo, porque realmente hay muchos productores, pero con la capacitación, con las certificaciones claro. que se requieren, es creo que una de las medidas más importantes por dónde comenzar para poder llegar a estos niveles.
Y les platico, donde nosotros vemos problemas, retos, hay oportunidades. A ver, ¿qué está pasando con el gusano barrenador? Se frenó toda la exportación de becerro en vivo a Estados Unidos. Ustedes me podrán decir, oye, pero no impacta Jalisco porque Jalisco no exporta. Totalmente de acuerdo, pero sí nos impacta porque el ganado que se quede en México va a haber una oferta mayor y se puede empezar a retroceder los precios. Pero hay una oportunidad muy grande que ya la estamos viendo, ya la visualizamos y ya estamos ayudando. Exportar carne de res a Estados Unidos. Ya estamos trabajando con una empresa precisamente para certificarla para que pueda mandar carne de res a Estados Unidos. Pronto les daremos la noticia, no quiero adelantarme, y por obvias razones no puedo decir el nombre de la empresa, pero en esa dinámica estamos. Tenemos que generar buenas noticias.
¿Y podría ser esta buena noticia este año? ¿O estamos hablando?
La idea es que este año ya tengamos la primera empresa de Jalisco que exporte carne de res a Estados Unidos.
Oiga, secretario, y
Obviamente. Tenemos productores muy fregones, son empresas ya muy, 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 muy eficientes y lo único que estamos dándoles es el último detallito, ¿no? Pero el valor es de los productores y de los empresarios.
Y volviendo a Asia, usted mencionaba que a los asiáticos les gusta todo de México y específicamente de Jalisco, y lo vimos hace unos minutos recorriendo aquí los diferentes stands del pabellón. Mencionaban unos productores de pimientos y de chile, que incluso el chile habanero lo aceptan bastante bien.
Sí, acuérdate que aquí también les gustan los sabores fuertes, ¿no? O sea, sí. Y tú lo puedes ver, abrimos los ojos, ¿no? Y el habanero, aunque es obviamente vocacionamiento principal del sur del país, les tengo una buena noticia, también en Jalisco producimos habanero. Entonces, de verdad. Acuérdate que Jalisco, por las condiciones geográficas que tenemos, o sea, tenemos altitudes de 2.000 metros, 1.800, donde el aguacate se da perfectamente, pero también tenemos niveles de mar donde tenemos la mejor calidad del mango de Tomatlán y Cihuatlán. Entonces esta diversidad de geografía nos da un potencial tremendo, y creo que todos los días estamos trabajando. Decirle que la verdad es que hay un gran equipo en la Secretaría y en la Agencia de Sanidad, que todo el día estamos en campo y articulando mejores proyectos.
Secretario, y además de Japón, entiendo que también visitan Corea, están buscando entrar a otros países asiáticos.
A ver, para nosotros es fundamental, y por eso ayer tuvimos una reunión con Lorena Delgado y con Saúl Medina, presidente de APEAJAL, precisamente con el ministro de Agricultura del Gobierno Federal de México, para iniciar un protocolo para poder exportar aguacate a Corea del Sur. Ya con un cronograma de actividades puntual, pues, ¿no? Vamos a generar un mapa de riesgo donde se lo vamos a presentar a Senasica para ir adelantando y en menos de un año tener la buena noticia de que ya tenemos el mercado de aguacate de Corea del Sur.
¿Y en China, por ejemplo, qué oportunidades hay?
En China también, pero te lo quiero decir, es más complicado el tema sanitario. Entonces, a ver, paso número uno, Corea, y después nos vamos a ir desplegando otras partes de Asia.
Porque finalmente pues están tocando la puerta, ¿no?
Entonces ahí eso ya venimos, y también es un proceso, no es como coloquialmente se dice enchílame, exactamente. Entonces poco a poquito, pero mira, lo bueno es que tenemos muchos productores y productoras de Jalisco que tienen una visión, que tienen las ganas, y para eso estamos, para ayudarles.
Oiga, secretario, bueno, hay mucho que platicar con usted y muchos temas pendientes, pero antes de que se nos agote el tiempo, yo quiero preguntarle, estar aquí es venir y mostrar la oferta de Jalisco, pero también es la otra parte de la moneda. Estamos en un país de primer mundo con unas tecnologías sumamente desarrolladas, entonces también se aprende, ¿cierto?
A ver, totalmente, tú acabas de dar un punto. Nosotros lo que tenemos que hacer es, podemos mandarles productos del sector agropecuario, pero tenemos que llevarnos tecnologías y transferencia de conocimiento a México de muchos temas. O sea, el tema de tantas aplicaciones, por ejemplo, que tienen los drones, que por cierto en la Secretaría acabamos de comprar 15 drones al servicio de los productores. De hecho, ya esta semana iniciamos los trabajos contra el picudo del agave en la zona de Ayotlán. Y bueno, pero los drones tienen muchísimas aplicaciones que estamos conociendo todavía aún más aquí en Asia, ¿no? Entonces creo que eso es la diversidad que tenemos que ver, es decir, no solamente es mandar, es ver qué podemos llevar de avances tecnológicos para mejorar nuestros procesos.
De acuerdo. Pues está la invitación para los productores que puedan venir el próximo año, que se acerquen a la Secretaría para que pues soliciten los apoyos.
No, claro, y vamos a volver a hacer un convenio con el Consejo Agropecuario, con Lorena Delgado, precisamente para aumentar la exposición de productores de Jalisco en este pabellón el próximo año.
Oiga, secretario, antes de irnos, yo quiero hacer un ejercicio con usted nada más, al secretario y a Lalo Ron,
sí.
La persona. Si volteamos ahorita al pasillo, al pabellón, hay muchísima gente.
Sí, claro.
¿Qué siente?
No, pues, ¿qué te puedo decir? Se me enchina la piel porque vamos por buen camino, ¿no? Ajá. Y decirles también para cerrar, tengo una gran ventaja.
¿Cuál?
Yo, se las platico.
¿Viene?
Que tengo un gran gobernador que es Pablo Lemus, que es muy empático con el sector agropecuario, que en los hechos se ve con la aprobación de los presupuestos que tengo, cuando tiene la disposición de decirme cierra acuerdos para poder mandar más productores hacia, es la ventaja de tener un gobernador empático con el sector.
Bueno, pues esperamos desde luego que esto se note el próximo año con más productores, claro, y sobre todo que vengan y cierren buenos negocios acá en Japón.
Eso es lo importante, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando al estilo Jalisco.
Muchas gracias, secretario. Muy amable.
Adiós, bye.
Bueno, nosotras vamos a la pausa y regresamos con más, transmitiendo completamente en vivo desde aquí, Foodex Japón 2026. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco, transmitiendo desde Japón. Nos mudamos, ahora estamos en la Fonda Mexicana New York, acá en el barrio, ¿cómo se llama esta zona?
Ginza.
Bueno, van a entregar aquí un distintivo té, pero estamos platicando y muy a gusto con la Secretaria de Desarrollo Económico, que además es madrina de Economía Hecha en Jalisco, y que se trasladó también hasta acá porque no solamente el tema es Foodex, hay mucho trabajo que se está haciendo por esta zona. Cindy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte por acá.
Muchísimas gracias, y primero que nada felicitarlas porque ya cumplió un año Economía Hecha en Jalisco y me da muchísimo gusto que ya se haya logrado ese hito. Felicidades. Y bueno, a ver, ¿por qué estamos acá? Pues por supuesto Foodex es una agenda importante en todo lo que tiene que ver con la exportación de frescos. Eso lo está trabajando muy puntualmente nuestro querido secretario Eduardo Ron de Agricultura. Pero aprovechamos la coyuntura de Foodex para venir y sobre todo tenemos una agenda muy enfocada a tres cosas. Evidentemente semiconductores. Me llama mucho la atención que nos han recibido contrapartes de gobierno que no reciben a delegaciones, esto no lo ha dicho la propia embajada mexicana en Japón, y que por lo que han visto que hay en Jalisco, han estado en la disposición de recibirnos. Entonces, hemos tenido reuniones sumamente interesantes, donde sobre todo hemos posicionado lo que es hoy Jalisco, específicamente en materia de diseño, pero hacia dónde queremos avanzar en la agenda de semiconductores. Tenemos algunas reuniones mañana en el sector alimentos y bebidas, agroindustria, una empresa que desde el año pasado, ellos ya vinieron a Jalisco, ya tienen incluso 2-3 terrenos dentro de parques industriales preseleccionados, pero como saben, la batalla no se gana hasta que la empresa llega y todavía está considerando un par de estados más. Entonces, mañana me reúno con el director, fundador, CEO de la empresa, un japonés, y la idea es pues ya cerrarla y que se venga a Jalisco. También tendremos reuniones con una asociación de autopartes, donde Jalisco es un jugador muy importante. Y posteriormente estaremos también trabajando sector automotriz, sector semiconductores, y estaremos en Corea. Al cierre estaremos un día específicamente para ver otra empresa que también ya está prácticamente decidida por venirse a Jalisco.
Oye, secretaria, ahorita mencionaste una frase clave, ¿no? Hasta que no estén, ya podemos, pues, cantar victoria, poder anunciarlo. Y ahí radica justamente la importancia de las giras, que luego son muy criticadas o muy señaladas. Y en muchas ocasiones por razones muy, muy ciertas, pero lo cierto también es que, pues, el que no enseña no vende, ¿no? Y hay que estar... Hay que vender nuestro estado, hay que dar a conocer la economía que se hace en Jalisco. Entonces, en ese sentido, ¿qué importancia tiene precisamente el cruzar fronteras, el hacer las giras, Cindy?
Es fundamental, yo creo que es fundamental, especialmente considerando que organismos como ProMéxico hoy ya no están. Y hay que salir los estados a promover, ¿no? Por supuesto, en coordinación como lo estamos haciendo en este caso con nuestra Embajada de México en Japón, que la verdad estamos muy agradecidos por todas sus atenciones. Pero es muy interesante ver que y nos lo han dicho las personas de la Embajada, la atención que han puesto nuestras contrapartes de gobierno, de iniciativa privada, de academia, cuando empezamos a explicar en lo que estamos trabajando. Les voy a poner un ejemplo. Que incluso hay cosas que yo, en lo personal, cuando las escucho, me siento bien orgullosa de lo que estamos haciendo en Jalisco. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Economía y otra con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y cuando les explicábamos de cómo en Jalisco ya se enseña agenda de semiconductores desde el bachillerato, nos decían, no lo podemos creer, es algo que nosotros queremos hacer, ¿cómo lo están haciendo? Y entonces empieza a abrirse discusiones en torno a intercambios de profesores, de estudiantes, internships de estudiantes jaliscienses en empresas aquí japonesas, incluso lo que desde Secretaría de Economía, Desarrollo Económico, lo que estamos buscando es que empresas vengan y quieran invertir en Jalisco. Entonces creo que es fundamental estar presentes, obviamente con una agenda muy enfocada, muy estratégica. Y bueno, pues la verdad es que estamos súper contentos de ver los receptivos que han sido, e incluso pues que las mismas personas de la embajada nos lo han dicho, ¿no? Están sorprendidos de ver el nivel de interés, de apertura que han mostrado por la agenda de Jalisco, y eso es difícil hacerlo desde lejos. O sea, hay que venir, hay que construir esa relación, y es lo que estamos haciendo.
Ahora, sabemos que en este tipo de viajes, pues no es que llegues a una empresa y en ese momento la empresa te diga, sí, sí voy. Finalmente es un trabajo que lleva muchos meses o incluso años previos, todas sus agendas de su planeación de crecimiento, y a reserva de que ya al regreso de esta gira pues presenten algunos de los resultados. Pero ¿qué podríamos esperar de esta gira en particular?
De entrada, es la primera vez que como administración venimos a Japón. Creo que era muy importante estar. Creo que vamos a poder regresar con un par de anuncios de inversión, dependerá de, ya estamos en la etapa final. Lo importante es que algunas de esas empresas ya vinieron a Jalisco, ya conocieron nuestro estado y ahora les devolvimos la cortesía de decir, ahora venimos nosotros a sentarnos con los máximos tomadores de decisiones, traemos cartas ya de formales, de decir, esto es lo que te podemos ofrecer como estado en materia de desarrollo de talento, de ciertos incentivos que se ofrece a la inversión. Entonces esperamos ya poder dejar eso en manos de los máximos tomadores de decisión, personalmente venir, entregarlas, presentarnos, ponernos a la orden. Y por otro lado, creo que de la parte también educativa han salido muy buenas posibilidades de colaboración. Recordemos, estamos por lanzar ya a abrir nuestro centro de diseño de semiconductores del estado de Jalisco. Anticiparles, tenemos una iniciativa que ya lanzará próximamente, esperamos hacerlo de la mano del gobernador, enfocada al emprendimiento alrededor de semiconductores. Entonces, estamos abriendo puertas que seguramente van a fortalecer todos estos esfuerzos y darles un potencial y una salida internacional, ¿no? En favor, obviamente, de las y los jaliscienses, que lo que estamos buscando es que esto se traduzca a empleos, a vinculación con empresas ya establecidas en Jalisco. Y bueno, que esto se pueda traducir a oportunidades para las personas. Eso es lo que estamos buscando.
Qué maravilla que nos están dando los secretarios muy buenas noticias y primicias. Eso nos gusta. Pero, secretaria Cindy, yo te quiero preguntar, en este momento, ¿cuál es el intercambio entre Japón y Jalisco? ¿Qué tanta inversión tenemos de empresas japonesas? ¿Qué tanto exportamos? ¿Qué tipo de productos exportamos? ¿Cuál es la relación actual?
Japón es un destino importante y sobre todo lo que estamos escuchando en materia de exportación y sobre todo, ojo, exportación de valor agregado. Un producto que me ha llamado mucho la atención, que nos lo han mencionado tanto al secretario Lalo Ron como a su servidora, es por ejemplo la inulina, la miel de agave, no nada más el tequila, ¿no? O sea, realmente empiezan a ver productos derivados o familiares de, y vemos un alto potencial en ese sentido. Estamos trabajando, también les interesa mucho el tema del aguacate, en fin, que ya, esa es como una agenda compartida que estamos trabajando con SADER. Pero yo creo que aquí lo más interesante es, la agenda central ha sido definitivamente semiconductores, y nos llama la atención que nos han dicho, han venido otros estados y han venido otros países, nos mencionaban por ejemplo Guatemala, ¿no?, que vinieron a ver qué pueden hacer en tema de semiconductores, pero los japoneses son reservados, y creo que hay que ir construyendo esa relación. Y regresando a qué es lo que esperamos obtener de esta visita, pues primero que nos tengan en mente y que vean, y se los decimos, nos preguntaron, ¿cuál es el diferenciador de Jalisco frente a otros estados a nivel nacional? Y bueno, pues que la realidad es que en Jalisco ya hay muchas empresas, hay más de 20 centros de diseño, de ingeniería, sucediendo as we speak, ¿no? No es algo que tengamos una intención de participar en la agenda de semiconductores. Hoy ya está sucediendo. Y vemos que algunas de las empresas que hoy ya están instaladas en conexión con sus fábricas que tienen en Estados Unidos utilizan equipamiento, herramientas, maquinaria de empresas japonesas. Entonces empieza a ser como un triángulo bien interesante. Y yo creo que, volviendo al punto, Patty, creo que es un mercado que tiene altísimo potencial de exportación, y visto desde la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que más nos interesa es que apostándole al valor agregado, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una buena oportunidad. Hoy estuvimos platicando con algunos importadores, mañana nos reunimos con la Asociación de Autopartes, terminamos con algunas de semiconductores y ya puntualmente, como les decía, con algunas empresas que pues ya tienen un pie casi en Jalisco y venimos a cerrarlas.
Eso es importante.
Oye, Cindy, ahorita que dices, ¿cuál es el factor diferenciador? Pues de entrada el tequila.
Además,
¿no? ¿Cómo has visto la recepción de los japoneses cuando dices, somos de México? Bueno, a nosotras en particular ya nos pasó unas experiencias muy bonitas. Nos ven muy bien, pero en particular a los jaliscienses, ustedes que tienen ya estas reuniones muy específicas, ¿cómo sientes esta, pues, esta recepción por parte de los japoneses?
Con muchísimo interés. A ver, el tequila abre puertas.
Claro.
Ustedes estuvieron ayer presentes en la recepción que hicimos en la embajada y pues lo vestimos de tequila, ¿no? Tequila Sauza, que hoy ya el dueño, el comprador de Sauza, es una empresa de capital japonés.
Uh-huh.
Entonces, ahí definitivamente creo que el tequila nos abre las puertas. Pero yo los he visto también con viendo a México y a Jalisco con muy buenos ojos, la verdad muy receptivos, y sobre todo como yo los observo, por lo menos en esta, en las experiencias, en las reuniones que hemos tenido, los intercambios, como realmente tratando de entender qué tanto estamos avanzados en las agendas que estamos hablando, ¿no? En autopartes, nos han preguntado mucho, sobre todo, cómo vemos el tema del T-MEC, qué tan integrados, fíjate, cuando me preguntaban cuáles son algunos de los diferenciadores de Jalisco, me preguntaban qué tan integrados están a las cadenas de suministro en estados clave, en Texas, en California, en Arizona, por supuesto. Entonces creo que ya ciertas tareas y labores que hemos venido haciendo desde el año pasado nos permiten explicar que estamos altamente articulados, y sobre todo me pareció muy importante explicarles que estamos a tres horas y media vuelo promedio a Estados Unidos, ¿no? O sea, explicarles lo integrados que estamos y sobre todo la cercanía geográfica que hay entre Jalisco y estos hubs tan importantes. Creo que no necesariamente ellos lo ven, no lo tienen tan claro, y cuando uno se los empieza a explicar la fortaleza logística, la fortaleza en la integración de las cadenas de suministro, la fortaleza en talento, la agenda que tiene el señor gobernador en energía, en agua, pues creo que son algunos de los habilitadores que para las empresas ha sido muy interesante escuchar.
Muy bien. Bueno, pues ya tendremos oportunidad, secretaria, de vernos en Guadalajara a tu regreso y que nos cuentes pues cómo les terminó de ir en esta gira, y esperamos que de verdad muy pronto se cierren estas inversiones, porque necesitamos esos capitales, esa generación de nuevos empleos de muy buena calidad y de muy buen nivel salarial en nuestro estado, ¿no?
Totalmente, y más japonesas que son altamente comprometidos, y ustedes seguro lo han visto, ¿no? Con la calidad, con los procesos, con... Yo estoy sorprendida, la verdad. Y definitivamente, pues, eso es lo que estamos buscando, venir, poner a Jalisco en el radar, aquellas empresas que ya nos traen en el radar y todavía están analizando Jalisco frente a otros estados, venir a ponernos a la orden, a presentarnos personalmente, y empezar a hacer vinculaciones y articulación con nuestras contrapartes de gobierno, empresariales, para que podamos empezar en los siguientes años a traernos más empresas y, como lo dices, Pati, pues que eso se traduzca al final. Nuestro trabajo como servidor público es poner las oportunidades para las y los jaliscienses, y yo creo que esta es una manera muy interesante tanto para personas que quieran emplearse en empresas en estos sectores estratégicos, como, ¿por qué no?, también a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas que exportan y que Japón pueda ser un destino interesante de exportación para ellos.
Correcto, muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Cindy, que nos hayas aceptado esta charla por acá en Japón, en Tokio, y nos vemos muy pronto, madrina.
Claro que sí, por otro año más, vamos por muchos años más. Que les vaya súper bien en Foodex.
Muchas, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a la pausa, Ana, y regresamos ya con la parte final de este programa.
Es momento de ir a decir salud y regresamos con más, no se vaya.
Bueno, ya estamos de regreso, transmitiendo aquí en Economía Hecha en Jalisco, pero directamente desde Tokio, Japón, y desde este Tokio Big Sight, que es donde se lleva a cabo Foodex 2026. Y ahora, bueno, nos trasladamos hasta el stand del Consejo Regulador del Tequila y estamos platicando con Alba Avilés, que es la representante del Consejo Regulador del Tequila para los mercados de Asia y Oceanía. Bueno, ¿cómo estás, Alba? Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, estoy muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
La estamos pasando muy bien, pero estamos sobre todo gratamente sorprendidas por la buena recepción y aceptación del tequila aquí en Japón. Vemos a los consumidores, a los visitantes japoneses que buscan el tequila y se ponen felices, Alba.
Claro, el tequila tiene mucha oportunidad en el mercado japonés, porque por la relación que tiene México con Japón, es una relación de hermandad, es una relación de ya hace muchos años. Entonces el tequila, bueno, abre muchas puertas y es muy bien visto aquí y recibido en Japón.
Oye, Pati, Alba, es que, bueno, en estos momentos nos encontramos, digamos, en el pasillo donde está el pabellón de México. Estamos del lado donde está la participación de Jalisco, y bueno, es que si hablamos de Jalisco, pues no podemos no mencionar a los tequilas que hay, algunos están, y por supuesto el Consejo Regulador. Y ciertamente, como lo dices, Pati, se acercan y es de sí o sí ir a preguntar, ir a probar, porque están las pequeñas catas, y la verdad es que hay una recepción muy bonita, incluso, ¿no? No perdonan el video, Pati, que todos se toman la selfie, graban un video. Es decir, el tequila abre puertas, ¿no? Y en particular, si hay un cariño especial por los japoneses, o por lo menos así lo hemos detectado.
Así es, el tequila abre puertas aquí en Japón. Decir México, decir tequila, es más bien uno dice tequila y dicen, ¡oh, México!
Sí,
o al revés, también me ha pasado de que decimos, digo, soy de México, ¡wow, tequila! Sí, lo que es los mercados asiáticos es, digamos, el punto de referencia al decir México es tequila.
Oye, Alba, ¿y qué tan importante es la presencia? Bueno, ya lo hemos visto aquí en estos días, entregaron distintivos té a los establecimientos, a los bares, restaurantes de aquí de Japón, pero en la presencia del tequila en Japón, ¿cómo está en estos momentos?
Mira, Japón es un mercado que por los últimos 15 años ha estado en el top 10 de importadores. Entonces, Japón, el tequila que se importa a Japón se queda en Japón. Aquí no es un hub, aquí no se reexporta. Literal, va creciendo y es porque el consumo va incrementando. Entonces, sí, los japoneses día con día van conociendo más sobre tequila y lo van queriendo probar y degustar. Entonces, en ciudades grandes como es Tokio, Osaka, el tequila ya lo podemos ver más frecuente, incluso hasta en algunos lugares locales, porque en países asiáticos es muy normal que veamos el tequila en restaurantes internacionales o lugares más internacionales, digo, más allá de bares y antros, ¿no? Estamos hablando de gastronomía en restaurantes, así. Sin embargo, aquí en Tokio y en Osaka ya está cambiando esta narrativa y ya en comida local ya se está haciendo el pairing con tequila y una soba o un sushi. Entonces sí es algo muy interesante, pero repito, es por el gran amor que el japonés le tiene a nuestra cultura.
Oye, Alba, y te vamos a compartir, porque bueno, estos días que hemos estado aquí en Japón, uno de los días que fuimos a cenar ya tarde, con hambre, llegamos a un mercado. Y en el mercado tenían una, pues una manera de cartulina donde decía, tenemos tequila. Tequila escrito medio chistoso.
Le faltaba la U, le pusieron algo así como...
Tehuila.
Tehuila.
Pero ciertamente es esto, ¿no? Ya se ve mucho más en distintos lugares, más allá de restaurantes. ¿Cómo toma el japonés el tequila? En algún momento tú nos compartiste, bueno, en Estados Unidos son más de cócteles. ¿A los japoneses cómo les gusta el tequila?
Bueno, ahorita está la tendencia en cóctel. Sí les gusta degustar un tequila straight, especialmente cuando son los productos madurados, que han estado tiempo en maduración. Sí lo disfrutan eso. Pero, bueno, los jóvenes, la cultura es más el ready to drink, o sea, ya el cóctel preparado o la lata, o sea, el ready to drink para beber. Entonces, la coctelería aquí, no sé si han tenido oportunidad de probar, no, los mixólogos son maestros, o sea, se pintan solo, hacen unas cosas muy creativas. De hecho, aquí en Japón se festeja el día de la margarita, el día de la paloma y el día del tequila. Así es, entonces es mucha, mucha actividad que tienen aquí los importadores, los distribuidores, se trabaja mucho, es de la mano, entonces es impresionante el trabajo en equipo y bueno, es mejor porque en equipo pues se hace más ruido, ¿no? Pero sí, la coctelería es uno de los preferentes para el consumo de tequila aquí en Japón.
¿Y en cuanto a edades?
Bueno, varía como muchos mercados, obviamente depende del punto de venta. En los antros, y eso es mucho también, aquí no es necesario, no es requisito de comprar botella, ¿no? Como en México, sin botella no entras. Aquí eso no es un requisito. Sí, sí existe la opción para los que gustan su botella, pero mucho es más bien, volvemos al tema, la coctelería. Entonces, por eso les digo, aquí incluso hace unos años en el Nippon Bartender Association se hizo un concurso solo de margaritas. Margaritas con tequila. Entonces sí es importante analizar más bien a qué mercado o a quién les interesa, porque los jóvenes y no tan jóvenes sí prefieren coctelería y ya un mercado más más digamos especializado o de otro nivel prefieren los productos añejados que son más tiempo en maduración.
Bueno, híjole, ya casi nos tenemos que despedir, hay tanto por platicar, pero brevemente, Alba, cuéntanos, este amor por el tequila de los japoneses, ¿cómo se vive desde los restaurantes y desde los bares con esta búsqueda de capacitarse, de profesionalizarse, de explicar a sus clientes lo que es el tequila? Es decir, la certificación y el distintivo té.
Aquí es muy interesante porque dentro de todo Asia, Japón es el país que más distintivos tiene. Japón tiene aproximadamente en total unos 50 distintivos que hemos dado en el trayecto de varios años. Como les comentaba, el año pasado se dieron 24 distintivos, este año han sido 14 y hay mucho interés. Cada vez hay más interés para el distintivo T y esto es de que los restaurantes, bueno, aquí es todo calidad, ¿no? Ya lo vimos, todo es calidad. Entonces, para ellos sustentar el distintivo es el super plus de que en su restaurante cumplan con todo lo del distintivo T y ellos orgullosamente ponen su placa. Entonces sí es también la cultura de ellos de disfrutar el aprendizaje, estar enriqueciendo sus conocimientos. Entonces incluso, la información se manda a las embajadas para que ellos nos apoyen, porque ellos son los que tienen el contacto, ¿no? Y muchos levantan la manita y son de yo quiero, cuando vienes, cuando va a haber un curso, me interesa. De hecho, tuvimos ahora en la semana de febrero, del 16 de febrero, se dieron los cursos de distintivo té y todavía había personas, o sea, que querían y que se fueron agregando para tomar las capacitaciones. Entonces, sí, aquí en Japón su cultura es mucho de yo quiero aprender, quiero respetar, me encanta. Y bueno, ellos aman México. Entonces, igual, ellos aman la mitología. Cuando hablamos de Mayagüel, cuando hablamos de cómo fue la leyenda del rayo, para ellos es wow. Y también a veces toca que bartenders, mixólogos son muy técnicos y, oye, pero el pH del suelo, oye, ¿y por qué el picudo? ¿O por qué tal bacteria? ¿O los hongos? Sí, o sea, para traducir el material se manda con anticipación y se les entrega a ellos para que estudien previo al curso. Entonces muchas veces ya llegan al curso con una lista de preguntas o felicitaciones o cosas que les sorprenden porque van más allá. Entonces sí, aquí les digo, de todos los países de Asia, Japón es el que más distintivos te tiene a la fecha.
Perfecto. Maravilloso. Bueno, pues Alba, muchísimas gracias. Gracias por esta charla. Vamos a seguir. Nos tenemos que despedir, pero habrá oportunidad de platicar largo y tendido de lo que fue finalmente el cierre de FoodEx 2026. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir a FoodEx, por cubrir los eventos, por estarnos apoyando. Y bueno, al final de cuentas, todos somos promotores de tequila en el extranjero y todos somos protectores del tequila. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado y que pues me otorguen este espacio. Muchísimas gracias y espero con unas tequilas próximamente seguir nuestra conversación.
Eso
nos hace falta. Gracias, Alba. Y Ana, nos despedimos. Tenemos que decir adiós desde FoodEx Japón, pero bueno, ya platicaremos el próximo lunes en vivo. No, el martes. ¿Ah? El lunes es feriado en México. Entonces, el martes en vivo, ya en cabina, platicaremos más de estos temas.
Así es, nos escuchamos el martes. Por lo pronto, pásela muy bien y salud.
Salud.
¿Sale?